Quítame los tacones y volveré a ser princesa. Es un título muy atractivo ya de entrada, que corresponde a la primera novela de una mujer que es periodista, que no es nueva en esto de la prensa escrita, porque durante mucho tiempo ha escrito artículos con un seudónimo, también es verdad, Rana Bolena, y que ahora debuta en el mundo ya de la literatura con mayúsculas, con esta novela muy fresca, muy actual, con la que muchos nos vamos a sentir identificados, quizá no tanto con los personajes, pero sí con las situaciones. Gracia Dávila, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Eli, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, que sepas que me ha gustado mucho tu libro.
¡Qué gustazo!
Que es un libro muy, muy actual, con el que uno se puede sentir muy identificado, a pesar de que hay situaciones que se cuentan que son un poco las de toda la vida, esas grandes incógnitas que planean sobre nuestra cabeza, como por ejemplo, si es posible la amistad entre hombres y mujeres, ¿no?
Es muy difícil la amistad entre hombres y mujeres, está clarísimo, porque siempre te pones en la situación, tú tienes un gran amigo y de repente estás ya en una copa, lo que sea, y al final siempre hay como una atracción. Yo no creo en la amistad entre hombre y mujer 100%, bueno, a no ser que ya tengas tu pareja y bueno, ya es otro tema, pero difícil.
Claro, en el caso de tu novela es que la protagonista además tiene un amigo del alma, que además es muy guapo, claro, entonces ya, bueno, en fin, la cosa se complica bastante.
Es su otro yo totalmente, Diego es el íntimo amigo de Belén, es quien la ha sacado adelante, quien se han sacado adelante mutuamente los dos y comparte muchísimas cosas, es quien se da cuenta si Belén ha ido a la pulguería sin necesidad de que ella se lo diga, y entonces tienen una complicidad muy especial, un afecto extremo, pero claro, ninguno de los dos tiene pareja, entonces si te pones en un momento tontorrón, en un bar, unas copas, pues no sé.
Claro, aquí el conflicto comienza cuando este gran amigo de la protagonista se echa novia, y entonces ahí ya empieza el terremoto.
La debacle, porque entonces es cuando Belén, su gran amigo, le está perdiendo. Entonces ella empieza a recordar pues su graduación, cuando estuvieron casi a punto de. Y entonces le echa de menos porque su gran amigo tiene muchos celos de la novieta de este chico, pero a la vez siente que como mujer ha perdido algo más que un amigo. Y entonces ahí
empieza la rebeldía.
Empiezan los problemas.
Y la protagonista se empieza a liar ella misma su vida de una manera increíble.
Es que la protagonista, ¿cómo es?
Bueno, yo he leído en algún sitio que no es precisamente una protagonista que te caiga muy bien.
A mí fatal.
¿Qué me dices?
Al principio fatal. A ver, vamos a explicarlo bien porque...
me encanta.
No, porque es que es difícil entenderla. A ver, para mí Belén es la típica amiga que está en todos los grupos de estos grandes que quedáis de vez en cuando, que siempre está ahí, te sabes tu vida, estás bien con ella, bien, pero que nunca terminas de coger. No es la típica que llamas por teléfono y te cuelgas con ella, no es tu amiga del alma. Bueno, ya lo
entendí. Ahora hablamos de la amistad, que también hablamos, tiene una parte muy importante en la novela.
Pero un día quedáis todas las amigas, de 10 que sois, fallan 6, estáis 4, y entonces te ves obligada a sentarte al lado de esta chica que conoces desde hace tiempo, pero nunca has intimado demasiado, y te vas a casa después de estar con ella y piensas, pues hombre, esta chica tiene eso aquel, me gustaría hablar con ella más por teléfono, me gusta. ¡Qué tonta he sido! ¡Qué tonta he sido! Entonces, para mí Belén es un descubrimiento a lo largo de la novela, porque al principio me caía muy bien mal y luego pues le coges mucho cariño.
Te has reconciliado con tu propio personaje.
Totalmente, es que es muy tierna.
Bueno, hablaba yo del concepto de la amistad. Belén tiene un grupo de amigas, efectivamente, que son un poco prototipos, ¿no? De esas amigas que todas hemos tenido en algún momento. En cualquier grupo de chicas, por lo menos, yo ya no sé cómo funcionan muy bien los grupos de chicos solo, pero los de chicas, siempre hay una que ejerce más de madre, otra que ejerce más de cómplice, digamos, otra que sabes que siempre está ahí, que le puedes llamar a las 3 de la mañana, otra que sabes que no puedes contar con ella para cosas excesivamente importantes, ¿no? Ha sido un poco ese reflejo.
Sí. Tú eres la amiga que soltera, que eres la más introvertida, la más difícil de conocer de las cuatro. Luego está Cecilia, que para mí es un crack, es la más frivolona, pero que es una tía muy cariñosa y que se complementa muy bien con Belén. Está Marta, que la pobrecita pues tiene mucho encima.
Sí.
Pero está Alicia, que a mí me encanta Alicia. Alicia es una tía que sale adelante como puede, que tiene muchísimos problemas y que además esa es la madre, esa es la madre, es la que une mucho, les quiere mucho, les regaña mucho, pero bueno, cada una cumple su función y todos se quieren mucho, se lo pasan fenomenal.
¿Cuántas de tus amigas te han dicho, oye, este se parece a mí o no, o nadie quiere verse reflejado?
Que me lo han preguntado.
Claro.
Oye, ¿en esta chica te has basado en mí? Me lo han preguntado bastante, pero he cogido mucho de todas.
Claro.
Mucho de todas porque es imposible de otra manera, porque además yo solo puedo escribir honradamente de lo que conozco. Y entonces pues he cogido un poquito de cada una.
Has ido cogiendo hasta conformar estos prototipos con los que yo creo que ahí sí que nos sentimos todas absolutamente identificadas. Oye, ¿cómo se escribe teniendo dos niños?
Uy, muy difícil. Muy difícil.
Organizándose muy bien.
Porque son pequeños y porque reclaman mucho tu atención y porque tienes que estar. Entonces se escribe por las noches. Se escribe cuando están en el cole, aunque tengas que hacer otras 200.000 cosas, pues escribe así, malamente.
Bueno, ¿por qué precisamente ahora este salto a la novela?
Porque me apetecía mucho poder escribir. Yo lo que hasta ahora había escrito bajo Rano la Bolena eran historias muy cortas, muy muy locos, entretenidos sí, pero que no tenían una vida real. Y entonces me apetecía escribir algo real, algo con el que todo el mundo se entretuviese y pasar un buen rato, pero que a la vez no fuera una historia frívola, porque tiene fondo, y me apetecía eso, hacer pasar a los demás el buen rato que me gusta pasar a mí cuando leo algo.
Bueno, porque a mí el que me encanta es el personaje, ese otro personaje muy maltratado por la protagonista.
Mi Javier.
Exactamente, que es Javier, un chico estupendo, guapísimo, enamorado de Belén, pero que Belén utiliza, pues como muchas veces hemos hecho las mujeres, que es ese amigo que tienes, que al final se convierte en noviete, pero que es un poco el ayuda de cámara, ¿no? Que tengo que ir a un sitio, pues este me lleva. Que tengo que venir a un sitio, este me lleva. Que no tengo a nadie con quien salir, pues sé que está él siempre dispuesto a hacer de acompañante, ¿no?
Colao, pero no es un pelele.
Ya,
no. Es un pelele. Y eso atrae mucho, gusta mucho más, porque llega un momento que Belén dice, oye, que a lo mejor no está tan colado por mí como yo pensaba. Y entonces es cuando ya se levanta un poquito el telón y dices, ¡ay! ¿Y ahora qué?
Bueno, es un periodista, y además un periodista de tertulias.
Sí, sí,
o sea, que lo has colocado en un ambiente completamente actual, vamos.
El ambiente que me gusta, además, de político. Está escribiendo un libro sobre Afganistán, de aquella, claro, situado en el momento del libro. Y un personaje muy simpático. Con carácter, pero un tío tranquilo, divertido, entretenido.
Y para llevárselo a casa,
totalmente,
a Javier, completamente. Según vas leyendo y dices, pero sea tonta esta.
Sí, es para meterle en la mochila que él lleva siempre para que llevártela tú contigo a casa.
Exactamente. Al final, Belén lo que es un personaje muy humano, que se equivoca constantemente, que mete la pata, que toma decisiones a la ligera, que bebe como un cosaco.
Sí. Pero es que, claro, está en una época de su vida que trabaja muchísimo, entonces sus recursos para pasarlo bien es, pues salgo, me divierto. A lo mejor todo su mundo ya está un poco más centrado y ella sigue todavía que no está centrada, entonces pues sigue saliendo, sigue viviendo como una bestia, pues pasándoselo bien.
Y luego tiene, no lo vamos a contar, pero tiene un final muy sorprendente.
Sí. Yo escribí dos finales y el último, y me daba tanta pena dejarlo ahí. Podía haber escrito la novela más larga y terminar ya del todo, pero creo que es un buen final.
Es un final porque además te sorprende pues la última hoja, quiero decir, no es un final que vayas viendo venir desde capítulos anteriores o incluso desde tres páginas. No, te encuentras con él de sopetón al final del libro, lo cual es un recurso muy muy llamativo, que te quedas con ganas de más, de saber que él, bueno, y después de esto, ¿qué?
Porque eso en realidad es la realidad de nuestras vidas. Todos no sabemos, de repente, las cosas surgen de repente. Y allá, como todos nosotros, nos pasan de repente. Le pasó de repente.
¿Habrá segundo libro sobre
estoy
Belén?
En ello, sí. Me está costando una barbaridad. Porque estoy intentando que personajes secundarios de este libro cojan mucho más protagonismo. Y estoy intentando que Belén no sufra tanto. Pero no, claro, una
pero
trama
es como
no,
es, claro, tampoco la puedes cambiar de personalidad de un libro a otro como un calcetín.
Claro, y que la trama tiene que tener enjundia.
Chicha.
Claro.
¿En este libro que estás escribiendo vuelven a aparecer Javier y Diego o no? ¿O todavía no lo sabes?
Naturalmente.
Ah, bueno, bueno.
Sí, eso sí.
Bueno, pues no tardes mucho en escribirlo, porque yo me he quedado con las ganas, me he quedado ahí como... Ah,
lo que tú dices, ahora con mis hijos de vacaciones les meto en la piscina, les meto en la playa y yo me coloco delante del portátil y me pongo a escribir como una loca.
Bueno, ¿cuántas personas te han dicho esto mismo que te estoy diciendo yo? Que te han quedado así al final como...
Pues todo el mundo, todo el mundo.
Miras el libro por atrás a ver si tiene un apéndice, un añadido, nada.
Sí, diferente. Además la gente se queda con la dedicatoria final, claro, leen eso, leen la dedicatoria y ya se vuelven locos. Dicen, y esa dedicatoria final, ¿sabes? Sí. A la que me refiero, sí, que va dedicado a unos o cuantos idiotas. Entonces la gente se queda muy vacía, dicen, ¿y esto ahora qué? Y entonces pues voy a intentar escribir una buena parte...
Una segunda buena parte, sí. Con que sea como la primera, va a ser una segunda.
Ay, muchas gracias.
Buena parte, y ahora metida en este lío de la promoción, con los niños en casa, en fin.
Ah, divertidísima, a mí me encanta.
¿Ah, sí?
Sí, todo lo que sea salir y entrar, es lo mejor del mundo.
Bueno, a lo mejor no es tan difícil de Belén en algún punto interno, ¿eh?
¿Yo? No.
Claro.
Pues es que tiene mucho de mí. Luego tiene lo que no me gusta de mí, lo tiene, por supuesto. Y luego lo que me gusta, pues no lo sé, porque no sé lo que puedo tener.
Has dicho,
bueno,
me voy a vengar, voy a hacer un personaje como yo, pero con todos mis defectos, con lo cual va a ser mil veces peor.
Sobre
que yo.
Todo, hace todo lo que yo me he quedado con las ganas de hacer muchas veces.
Oye, pues es un buen recurso para un libro. Pensar en lo que uno ha dejado de hacer o ha hecho y luego se ha arrepentido.
Justo, también.
Y utilizarlo
también
como argumento, porque a ti esta historia, ¿cómo te surgió, quiero decir, lo que es el desenlace y el transcurso de la historia?
Pues en Belén yo venía rondándola mucho tiempo, y por eso mismo, porque quería escribir a alguien real, que sí, pues que me dejara a mí sacar muchas cosas que yo llevo ahí escondidas, pero que no fuera yo, naturalmente. Y entonces empecé a escribir sobre ella, y oye, que las cosas vienen rodadas. Y luego, cómo te ayudas de personajes que son muy generosos, que están mucho con ella, pues te sale fácil. Bueno, fácil entre comillas, lo que es escribir un libro, pero sale fácil.
Siempre que cuando uno va a escribir un libro sobre una historia de la historia de tu libro, me imagino que tiene un planteamiento que siempre me llama mucho la atención, porque dice mucho del autor o de lo que quiere reflejar el autor, que es, ¿escribo en tercera persona o escribo en primera?
Sí, sí, qué difícil, ¿verdad? Pues la primera para mí es mucho más fácil.
Meterte en la piel tú del personaje en vez de contar las cosas como si fuese un mero espectador, ¿no?
Claro, es un recurso en el que tú te tienes que involucrar mucho más y entonces no te protejas tanto, pero te ayuda mucho más a dejar que fluya todo un poco.
¿Quién fue la primera persona que leyó la novela?
Mi padre.
¿Tu padre? ¿Y qué dijo?
Le gustó bastante, sí. O sea, sobre todo, además, otra generación, hombre y padre,
ya.
Pues cuesta un poquito. Pero le gustó, me sorprendió bastante y me quedé encantada, la verdad.
Sí, es verdad que existe un cierto pudor en todo escritor y en toda escritora a narrar determinadas situaciones, ¿no? Sobre todo pensando en eso, ¿qué van a pensar mis padres? ¿Qué van a pensar? Cuando realmente lo que le está pasando es algo a un personaje, no a uno mismo. Pero si encima uno escribe en primera persona, claro. Yo no sé si tu padre en algún momento te habrá dicho, hija, esto no lo habrás hecho tú.
No, 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 pero ya. Sí me ha dicho, hija, ten cuidado con que cuando lo lea tu madre. Eso sí me lo ha dicho.
Ah, claro, porque luego llega la segunda parte, que es tu madre.
Justo, pero a mi madre yo creo que también le ha gustado, y además que he perdido el miedo. Una vez que lo leyó mi padre, yo ya perdí el miedo y el pudor, la vergüenza a que pasara cualquier cosa, porque al final las dos escenas que hay un poquito subiditas de tono, pues no es nada más que una confianza entre una pareja.
La vida misma.
Claro, y entonces que lo único que tenía que procurar es que no resultase vulgar, que no fuera sucio, pero que al final fuera creíble. O sea, tú tienes que leer algo que digas, esto existe, no puede ser, entre comillas, 50 sombras de Grey, porque dices, eso le pasa a tres, ya. O no pasa directamente. Sí. Pero bueno.
Gracias. ¿Para cuándo tienes prevista publicar la siguiente o no te has fijado fecha?
18.
Ah, o sea, que tú ya vas con fecha fija, que es el gran salvavidas de los escritores. Porque puedes escribir y en un momento dado, si no tienes una fecha fija, dices, bueno, esto ahora lo dejo, ahora lo...
Sí, sí.
No hay nada como una fecha fija para ponerse como una moto.
Bueno, totalmente, porque sabes lo que me ha motado a mí. Bueno, era mi primer libro, entonces yo supe en agosto justo, salía de la playa, me escribieron un mensaje, Fumata Blanca, se publica tu libro, un subidón, un tal. Pero claro, desde agosto hasta junio que se ha publicado, tú sabes el sufrimiento.
Claro.
O sea, es como, por Dios, ¿esto cuándo sale? Porque eres nueva, no tienes ni idea de nada. Uh-huh. Y entonces a mí ha sido un trago.
Gracias, me ha encantado tenerte aquí.
Y a mí estar contigo.
Y enhorabuena por tu tercer hijo, que es este libro que va a tener continuidad. Sí. Quítame los tacones y volveré a ser princesa. Por cierto, el título, ¿cómo surgió?
El título surgió, había otro título, era que era mucho más duro y que para mi gusto se parecía más a lo que es la novela, que era Quítame la vida y volveré a ser la misma. Pero sí que es verdad que había que darle un poco de la ligereza que yo quería, que le di al libro, y entonces en la editorial me ayudaron un poquitín.
Bueno, pues que sepan ustedes que es un libro muy recomendable, sobre todo para estos días de vacaciones. Se lee muy fácilmente, te quedas con las ganas de más, y lo dicho, tiene un final muy sorprendente que enlazará seguramente con la siguiente novela de Gracia Dávila. ¿Ya no vuelves a ser Rana Bolena o vas a compatibilizar?
Bueno, si me lo piden, yo encantada.
Vale, sí. Bueno, pues de momento, Gracia Dávila. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Una gozada de estar contigo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.